Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión, a este segundo día del curso monográfico COVID-19 y Derecho Público, Enseñanzas para el Futuro. Muchísimas gracias por la atención que prestasteis ayer. Espero que hoy, estoy seguro de que hoy, el curso estará también a la altura de las expectativas. Y para ello contamos en esta primera sesión con Mercedes Fuertes López, que me acompaña a mi derecha. Y, bueno, pasaré brevemente a leer un breve extracto de su currículum. Muy breve, muy breve. Mercedes es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León y además es vocal permanente de la Comisión General de Codificación y patrona de diversas fundaciones. Ha colaborado con estudios específicos en libros jurídicos sobre distintas materias, por ejemplo, Derecho Urbanístico, Derecho Ambiental, Expropiación Forzosa, Responsabilidad Patrimonial y demás. Además, ha intervenido en multitud de congresos, jornadas y distintos foros de especialistas, algunos de ellos impulsados incluso por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Y de igual forma, pues colabora en medios de comunicación y en distintos blogs. También ha escrito distintas monografías, en las que, si Mercedes me permite, voy a resaltar únicamente dos, no por nada, sino porque son recientes en el tiempo. Una de ellas es Metamorfosis del Estado, Maremoto Digital y Ciberseguridad, y la otra con el profesor Sosa Wagner, que nos acompaña desde la sala, Clásicos de Derecho Público, Biblioteca Básica para Estudiosos y Curiosos. Como podéis ver ya en el primero de los títulos, todos los títulos de Mercedes tienen ese, bueno, un aura especial, ya, tal y como podéis ver en el de la ponencia de hoy, ¿no? Ya parece que nos quiere indicar algo. Y después, aunque lo dejo para el final, tiene mucha relevancia y es que ha recibido distintos premios, entre los que podemos destacar la primera mención especial del cuarto premio Fermín Abella. Y ya para terminar, todos ustedes, si ponen su nombre en Google, pueden ver su blog, su página web, y en la página, Mercedes, tienes una frase que a mí me ha encantado, que es: me gusta leer, aprender, enseñar, escuchar y debatir. Así que yo creo que con esta presentación y con esta última frase nos podemos esperar mucho de ella. Así que cuando quieras, Mercedes, el foro es tuyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estas generosas palabras. Muchas gracias a la escuela por la invitación. Y, sobre todo, también al director por disparar de manera tan certera, a mi juicio, sobre unos asuntos que sobre los que merece la pena reflexionar. Esta vida trepidante que nos empuja en tantos sentidos hace que, incluso ante acontecimientos tan contundentes, trágicos, ¿no?, atentados, la pandemia, sigamos de manera acelerada y reflexiva moviéndonos. Y hace falta pararse a aprender, a pensar y pararse a aprender y considerar las lecciones. En este sentido, enhorabuena a la GAF, al director y gracias por la generosidad de invitarme, porque ya ayer fue muy ilustrativas las consideraciones. Bien, yo voy a hablar, o me gustaría hablar, de la administración convaleciente y cómo afecta eso a los sinsabores de los ciudadanos. Me tienen que disculpar porque voy a hablar, y ya sé, de la incorrección política de la administración. Hay muchas administraciones, yo también como funcionaria estoy en una administración que todavía mantiene el rótulo de universidad, no sé hasta qué punto, pero lo mantiene, universidad, y las consideraciones que voy a hacer sobre ese debilitamiento, esa necesidad reconstituyente, a lo mejor donde ustedes trabajan o esperan trabajar, no lo advierten. Pero yo quiero mostrarles la perspectiva de esa administración débil, de esa administración débil convaleciente y lo que afecta a los ciudadanos, ¿no? Porque para eso está la administración. Y como foco en la pandemia. Es cierto que esta debilidad no es fruto solo de la pandemia, no es un efecto secundario de la pandemia, sino que procede por otras causas, como se dice normalmente, ya estructurales, que vienen de antiguo. Pero la pandemia, como lamentablemente trágicos atentados, fueron un revulsivo, un despertador, como son las revoluciones de la historia, y pusieron de manifiesto que al tener que confinarnos, aunque fuera de manera inconstitucional, pero sufrimos un confinamiento y la administración también tuvo que mantenerlo, quedó prácticamente caos. Tanta administración electrónica, digital, o como dicen quienes saben español, administración smart, pues sin embargo, de repente había administraciones que estaban en la UBI, absolutamente en coma. ¿Por qué? porque durante la pandemia el hecho de realizar las comunicaciones de manera general, ¿no?, telemáticamente, digitalmente, habían incrementado los ataques, los riesgos, las amenazas, los secuestros. El problema de la ciberseguridad viene ya de hace algunas décadas. Y solo tras los atentados desde el 2001, 2011, 2004 en España, las instituciones, primero norteamericanas, europeas, españolas, empezaron a advertir las vulnerabilidades, la debilidad de la sociedad y la necesidad de fortalecer las instituciones y la administración. Es a partir del 2004 cuando las instituciones europeas impulsan una protección a infraestructuras críticas, una protección de las redes de los servicios digitales. Y eso se incorpora a España, a la administración española. Desde el año 2010 era obligado garantizar un esquema nacional de seguridad en todos los centros públicos, organismos públicos, administraciones públicas. Una protección de los sistemas informáticos, de esas redes, una red más protegida en la administración que organiza el Estado, la red SALA, para garantizar una mejor integridad de todas esas comunicaciones y que haya fiabilidad. Pues a pesar de todo eso, hay secuestros. Centenares de ayuntamientos españoles sufrieron el secuestro de sus sistemas informáticos. El secuestro es la parálisis. Advertir que los funcionarios pulsaban el botón, el ratón, hacían lo que todo informático aconseja: apagarlo todo y volver a entrar. Usted no se preocupe, apaga y vuelve a entrar. Solución. Y no podían trabajar. Secuestros debido a que no se había incorporado ese esquema nacional de seguridad. Uno de los más sonados que sufrieron muchísimos españoles, el secuestro de este organismo, el SEPE, y que no se pidió un rescate, pero fue un aviso, como señalaron los secuestradores, para advertir la debilidad de la administración. Pero junto a eso, el secuestro de sistemas de hospitales, el secuestro del sistema de la Agencia Europea del Medicamento cuando estaba verificando las vacunas, el secuestro de los sistemas de abastecimiento de aguas, de Adif para la conexión de los distintos trenes. Muchos ataques y secuestros, y la causa, según recordaba una y otra vez el Centro Cristológico Nacional, donde hay unos profesionales extraordinarios, es la falta de incorporar ese esquema nacional de seguridad y de pedirles ayuda. Ese esquema, esa normativa de seguridad, fue reformada en el 2015 y tras la pandemia en el año 2022, porque se puso de manifiesto que no solo el sistema de la administración tiene que ser fuerte, o como se dice, resiliente, fuerte, con fortaleza, volvamos a los clásicos, sino que también aquellos empresarios contratistas que se relacionan con la administración tienen que tener unos instrumentos mínimamente seguros para que los virus que no se ven, los virus informáticos, no accedieran a la administración. Ese esquema nacional de seguridad es obligatorio y sigue sin cumplirse en centenares de administraciones públicas. Ahora el Centro Cristológico Nacional publica ya en una página aquellas administraciones que sí tienen el certificado. Estas son cumplidoras y no llegan a 1,000. Sabemos las miles de administraciones que hay en España. No llegan a 1,000. Y se siguen produciendo ataques que originan graves perjuicios por este incumplimiento. Entre los últimos, el Hospital Clínico de Barcelona. Presumía, porque allí hay una agencia de ciberseguridad catalana, de establecer unos mecanismos de protección rígidos, garantistas, y sin embargo durante varios días todos los datos de los pacientes, los diagnósticos, tratamiento, fueron secuestrados y no se sabe hasta qué punto van a ser utilizados. Es decir, que es un asunto grave sobre el que sigue insistiendo la Administración española de su extensión, pero sobre todo las instituciones europeas. Las instituciones europeas, a raíz de la pandemia, aceleraron un gran paquete de reformas que había presentado la presidenta de la Comisión, nada más Ursula von der Leyen, nada más tomar posesión en el año 2020, de la nueva brújula digital. Hay que avanzar en una Europa digital. Tambaleándose las administraciones, las instituciones con la pandemia, han querido acelerar todas esas reformas, aprobándose varias directivas, se publicaron el pasado 16 de diciembre del año 2022, para que realmente esas entidades e instituciones estratégicas, críticas, de las cuales depende nuestro desenvolvimiento y que habían sido objeto de una escasísima protección por los Estados miembros, a pesar de ser obligatoria desde el año 2007. Esa seguridad de las redes y de los sistemas digitales que había exigido nuevos planes. El señalamiento de un responsable, porque hay que ser responsable para llevar a buen efecto toda la normativa, que no se diluya en órganos colegiados, sino un responsable de seguridad, un responsable de ciberseguridad. No se nombraba y eso no tenía consecuencias. Eso ahora es obligatorio con una directiva publicada, como les digo, en diciembre de 2022 y que tendrá que incorporar España. Esperemos que en plazo y que no volvamos a soportar otra multa millonaria por tanto incumplimiento de la incorporación de las directivas en los próximos meses. Entre los iniciados quizá hayan oído, les haya llegado el eco de la directiva NIS2, es la seguridad de redes 2, una mayor seguridad, una mejor conexión con los equipos de emergencia y rescate de estos sistemas de ordenador y unas mejores y detalladas obligaciones de notificar. Notificar de manera inmediata cuando hay un ataque para que entren en marcha todos estos centros de emergencia. Es decir, ha habido administraciones que estaban, si me lo permiten, siguiendo con este símil de convaleciente, en la UBI, absolutamente paralizadas, en coma. En coma por no incorporar el esquema nacional de seguridad. En coma porque, como nos cuentan los números de la Guardia Civil, que hay unos expertos extraordinarios en España, no se atienden a las mínimas recomendaciones por parte de los funcionarios y se cae con relación a mensajes que nos llegan en creernos que nos quieren con enlaces, que nos van a dar una información, que nos van a dar un premio, y más del 80% de los ataques derivan de un desliz de funcionarios públicos. Y en el otro, es también grave decirlo para personas que nos interesamos por la administración, de una desatención de la administración. Les pongo un ejemplo, para mí muy cercano. Yo trabajo en la Universidad de León, vivo en la provincia de León, pero el Ayuntamiento de León. Noticia de portada. El sistema informático está paralizado. ¿Se habrá secuestrado al Ayuntamiento de León? ¿No? Bueno, no se había secuestrado. No había ningún intruso ruso espiando lo que hacían la Corporación de León. ¿Qué había ocurrido? Que la propia corporación había desatendido las actualizaciones de su sistema. Durante años no se había actualizado. Y llegó un momento en que el sistema, con estas predicciones de caducidad, se había bloqueado. Ahí hay una desatención, una negligencia grave de unas autoridades que entienden que compran unos paquetes en un servidor, en este caso en uno de los grandes supercomputadores que existen en España. El más grande está en Barcelona, pero el segundo, el tercero está en León, Caléndula, y se había despreocupado. No nos podemos despreocupar de las actualizaciones. Eso lo hemos aprendido ya muchos ciudadanos a través de las amenazas que han llegado a lo largo de los últimos años, los virus Banacray, Nompetia, y también tiene que ser consciente la Administración de la necesidad de actualizar. Esto es, como les digo, la primera causa, viendo un diagnóstico, encendiendo todas las luces sobre la Administración convaleciente de esas Administraciones que estuvieron en coma. Pero subrayo otro diagnóstico, que es el que esa desatención a los ciudadanos generando sinsabores por incumplimiento de lo que denominamos jurídicamente las reglas de accesibilidad. No de acceso. El acceso, el fracaso en España del sistema de acceso a los servicios públicos, a la conexión, deriva de una exagerada, a mi juicio, me permiten la crítica, luego ustedes me tiran los tomates y me critican, pero una exagerada visión del liberalismo europeo, de ese nuevo liberalismo, que con la liberalización del sistema de telecomunicaciones impidió durante muchos años a las administraciones públicas prestar el servicio de acceso a Internet. No se podía prestar, había que facilitar solo a las empresas privadas para que ellas fueran adquiriendo músculo dentro de cada Estado miembro y se consolidara la competencia. No se permitía a las administraciones. Se empezó a permitir porque, claro, que la administración no pueda prestar un servicio en régimen de competencia, pues no estaba muy conforme con nuestro ordenamiento jurídico y con el ordenamiento europeo de las libertades de prestación y establecimiento, que también benefician a la administración. Es un principio de neutralidad. Pero entonces la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones impedía a la Administración que ofreciera un impulso de galgo, de felino, a quien tuviera el acceso, como prestaban las empresas de telecomunicaciones. Y le decía que si prestaba servicio, que fuera la velocidad mínima, 56 bit, luego 256, mientras se estaba prestando ya banda ancha. Eso ha hecho que las administraciones tengan un gran retraso en ese acceso y que eso que se llame, no vamos a entrar ahora en ello, salvo que les interese y les precise, el servicio universal de servicios de telecomunicaciones, sea hoy, 2023, un fracaso. Tenía que estar garantizado para todo ciudadano que estuviera en la Unión Europea desde el 2020, el Horizonte 2020, que precisó los documentos en la presidencia de Juncker. Todo ciudadano europeo tiene que tener 30 megas de velocidad de banda ancha en 2020 y más de la mitad, 100 megas de velocidad. 2023 y en España, lamentablemente, lo vimos en la pandemia, fue uno de los fogonazos de la administración, había zonas blancas. Las administraciones sanitarias decían, póngase en contacto con la administración. Es que no me llega la señal. Pues vaya a hablar por teléfono. Es que en el pueblo solo hay un teléfono y no siempre funciona. No es exageración. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como en Galicia, Asturias, Murcia, había zonas blancas. Todavía existen zonas blancas sin acceso. O zonas grises donde no se llega a esa velocidad básica para un uso funcional de Internet de un mega. Pero, ciertamente, la pandemia ha impulsado un nuevo volumen de fondos europeos para garantizar ese acceso. Pero no me refería a este acceso porque eso es pues un defecto que esperemos subsanar, yo me incluyo, ¿no? Desde ese aspecto positivo de llegará, hay que ser optimista, esperemos subsanar en los próximos años gracias a los fondos europeos. Me refería al requisito de la accesibilidad porque yo estoy viendo a quién está mesa y tan solo lo mira también a la administración postrada, convaleciente, accesibilidad. ¿Qué exige la normativa de accesibilidad? La directiva europea y la normativa española del 2018 que se incumple. Se incumplió durante la pandemia, que es lo que nos trae de debate y se sigue incumpliendo ahora. Accesibilidad entiende aquellos requisitos para que las personas con alguna dificultad visual, en mi caso, no, yo soy miope, pero con otras inhabilidades, o personas que no son nativos digitales, puedan acceder de manera accesible a todas las condiciones, requisitos, formatos, documentos que la administración facilita o exige. Se presume que quienes no somos nativos digitales tenemos más dificultades para acceder, y de ahí que tenga que haber unas condiciones mínimas de fácil intuición. Que todos los documentos, datos que ofrece la administración y que tenemos que consultar, o lo que nosotros entregamos, sirvan y sean útiles en distintos formatos. Bien, eso se incumple. Se incumple. Hay un observatorio, de los muchos que observan en España, hay un observatorio de accesibilidad que acaba de publicar hace unos meses un análisis analizando miles de páginas web de las sedes electrónicas de las administraciones públicas. El porcentaje de carencias, de incumplimientos, es desolador. Es desolador. No tengo los números, por si me preguntaba. Pero el 75% de las páginas web tienen carencias. Y hay un 36% que incumple. Incumple ese decreto de 2018, que es, no garantiza la accesibilidad a las personas que tengan alguna discapacidad, minusvalía, o a las personas mayores. No lo garantiza. Se puede pensar, ¿no?, prejuicio de algunas personas. Bueno, eso ocurrirá porque los números siempre distorsionan en los ayuntamientos pequeños, ¿no?, que tienen menos recursos. De esos números de incumplimientos y de carencias, un 80% se distribuye entre los ayuntamientos más grandes y más pequeños. Es decir, son las corporaciones locales medianas las que presentan una mayor voluntad de estar atentos a qué tienen que pedir a un diseñador de un programa, de una nueva aplicación, para esos requisitos de diseño accesible. Otro número, no me gusta citar números, pero otro número significativo. Cuando el Observatorio de Accesibilidad analizó estas páginas, no solo lo hizo con relación a las administraciones, sino también por sectores. Un sector, pues, muy atractivo para advertir cómo cumple en esta época de pandemia era el sanitario. Se repetían esas constantes. El 75% tiene defectos, incumplimientos, carencias, y el 36% no cumplía ninguno de los requisitos. Y eso supone que haya esos sinsabores de la administración, esas llamadas de atención, igual que con el acceso, con las citas previas, con las colas virtuales, que han puesto de manifiesto no solo muchas informaciones de los medios de comunicación, sino institutos, fundaciones, como la Fundación Civio. La Fundación Civio ha publicado dos estudios con relación al derecho de acceso, a la accesibilidad, que sonrojan. El primero, hace unos meses, ante todas estas informaciones sobre el mercado negro de citas, la inexistencia de citas, configuró un robot, por denominarlo de alguna manera, que estuviera permanentemente conectado con la página del Instituto de SEPES para buscar una cita. No lo consiguió de manera cercana, inmediata. Las citas eran para más de 15 días y en oficinas que no estaban en un radio cercano de 30 minutos de donde se citaba. Se solicitaba. La semana pasada publicó otro informe. Había diseñado otro robot para que estuviera llamando por teléfono continuamente a el servicio para solicitar una cita presencial. porque los ciudadanos tienen este derecho a solicitar citas presenciales. Estuvo automáticamente cada 15 minutos llamando y, según ese estudio, solo consiguió hablar con una persona física cuando se cumplía la llamada 151. Con anterioridad, durante varios días, nadie, toda la noche, 24 horas, servicio continuo, nadie le atendió. Claro, la administración, como digo, está convaleciente. Pero en estos meses de pandemia ha habido, como si quisiera representar la sonámbula de Bellini, dos anécdotas que pues, nos han dejado un poco perplejos, por lo menos a mí, dentro de este estudio de la administración digital. La administración ha tenido que reconocer y se levantaba, no sé, veremos qué pasa si es sonambulismo, ha tenido que reconocer que no todo el mundo que podía solicitar el ingreso mínimo vital lo ha solicitado. ¿Qué hizo el ministerio? Comprar dos autobuses para ir pueblo a pueblo, localidad por localidad, anunciando que existía esta buena prestación del ingreso mínimo vital. Parece de chiste, le he dicho, sonámbula puede ser una pesadilla. Puede ser una pesadilla porque, caramba, no tenemos a otras administraciones descentralizadas que podrían ayudar. No tiene tanta información, tantos datos. Estamos absolutamente vigilados, no solo por las grandes corporaciones, sino por los datos de la administración, para saber en qué familias puede existir una necesidad, pueden estar en una situación de vulnerabilidad y dirigirse ahí. Es que no sea el ciudadano, el pobre ciudadano, quien tenga que estar solicitando una cita, llamando, porque no tiene por qué tener un teléfono móvil smart, como dicen los españoles, no tiene por qué tener esas aplicaciones y tiene el derecho a ser atendido. Segundo sueño de sonámbula, aparte de este ingreso mínimo vital con los autobuses. El gobierno advirtió que, bueno, ustedes, que son tan jóvenes, habrán sido beneficiados, ¿no? Tú y yo no, ya hemos cumplido los 18 años, pero estos jóvenes que nos escuchan, el gobierno otorgó una ayuda, un regalo de cumpleaños el año pasado, quien cumpliera lo sabrán, 18 años, el año pasado y este. Y en octubre, cuando estaban dando los datos, pues se advirtió que solo el 44% de los posibles beneficiarios habían solicitado la ayuda. Estamos hablando de personas nativas digitales. ¿Cómo era posible, pensaban, que personas nativas digitales, a las que se les ofrece 400 euros para gastarse parte en videojuegos, parte en lecturas, luego también pues el Tribunal Supremo dijo que podían asistir a las corridas de toros, ¿cómo era posible que no utilizaran esos recursos? ¿Es que los nativos digitales realmente no lo son? ¿Y cuando se enfrentan a una solicitud de la administración hay un bloqueo? Pues el gobierno tuvo que habilitar lo que las personas con canas conocemos desde hace siglo pasado, que es que se presentaran las solicitudes en la oficina de correos. Tanta administración digital para que o bien la administración no sea accesible, o bien no haya acceso por las empresas de telecomunicaciones, o bien no haya posibilidad por parte de usuarios, ya sean mayores o jóvenes, estén en una localidad u otra, de ese acceso. Pero la pandemia nos ha enseñado más en esta conexión. ¿Por qué? Porque en todas estas solicitudes, todas estas aplicaciones informáticas, en todos estos servicios, se traslada y se descarga a los ciudadanos, jóvenes o mayores, la presentación de instancias, de documentos, y son muchas veces reiteración de datos que ya tiene la Administración. El principio que estaba consagrado en la ley de 1992, muchos de ustedes ni habían nacido, y con anterioridad aplicaba a muchas administraciones públicas, de que no se reiteraría la petición de información, de datos, de documentos que ya constaban en el ámbito público, en el sector público. Eso, hay una tenacidad de incumplimiento. La Administración es curiosa y una y otra vez nos pide, a mí, la Universidad de León, que me paga la nómina, nuevamente fotocopia del carnet de identidad. Pero caramba, pero si lo sabéis de memoria. Una y otra vez. La Comisión Europea, en los informes que hace sobre la Administración Digital de España, pues dice qué bien está esta Administración que solo pide una vez los documentos. Falso, falso, falso. Hay una plataforma de interoperabilidad entre todas las administraciones públicas. Dentro de esa red tan segura, Sara, existe esta plataforma de interconexión. ¿Para qué? Para que cuando un ayuntamiento tiene que embargar a un ciudadano, pues tenga ya a su disposición las cuentas corrientes o los datos, conectada con la información que da la agencia tributaria. Cuando la Dirección General de Tráfico necesita saber si el carnet de conducir está o no caducado o los puntos, tiene también su información en esta plataforma. Eso facilitaría que los ciudadanos no tuvieran que aportar datos que aportan. ¿Dónde falla aquí el sistema? En las adhesiones. Se exige que la Administración se adhiera mediante un convenio a ese sistema. Este sistema se creó en el año 2017. Con la pandemia, los datos que se publicaron era que había... ¿Cuántas administraciones creen? ¿No? Son muchas en España. 8.000 ayuntamientos, hay mancomunidades, consorcios, comunidades autónomas, ciudades autónomas, o sea, deberían ser miles, ¿no? 88. 88 administraciones conectadas al principio de la pandemia. Ahora, según he leído la última semana en una tesis doctoral que me han enviado sobre este asunto, hay 1.911. Todavía son pocas, se ha dado un salto, pero son muy pocas. Son muy pocas las administraciones que todavía facilitan a los ciudadanos no tener que aportar documentos cuando ya los han entregado a la administración. Tenemos que dar un paso más, ¿no? Porque en el futuro no se trata solo de no aportar los ciudadanos, sino que los ciudadanos nos enteremos qué administración tiene o no o quiere usar estos documentos a efectos de protección de nuestros datos. Esto ya las empresas de telecomunicaciones están en ello, se lo avanzo, y desde la Administración se intenta crear una especie de interruptor de consentimiento para que seamos los ciudadanos los que en determinados asuntos consintamos o no esa entrega. Pero no me quiero desviar de este propósito de análisis de esta Administración convaleciente, porque junto a esos secuestros que la llevaron a coma, junto a esos incumplimientos de accesibilidad, que solo pues con esas pesadillas pues vuelve el servicio de correos, vuelven los autobuses, con este servicio de interconexión, todavía quedan más síntomas graves de esta Administración convaleciente. Uno, la pandemia señaló, hay que simplificar la Administración, hay que modernizarla, aprobando un decreto ley, entre los muchos que se aprueban, que señaló que había que reducir plazos. Por supuesto, no podemos estar con los plazos del siglo XIX, cuando pues, las relaciones telemáticas nos permiten pues, contestar de manera más inmediata, con esa aportación de documentos cuando ya está, ¿no? Es cierto que se aprovechó para reducir muchísimas exigencias que son garantías. Luego hablaré de ello por una reforma que ayer leí en el Boletín Oficial del Estado. Pero junto a esa modernización, se señaló, vamos también a facilitar, mediante aplicaciones, la tramitación. Y les traigo dos ejemplos. Primero, los habrán oído, pero profundizamos sobre ello. Primero, se encendieron los focos sobre la facilidad que hay que dar a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que tienen más necesidades, de solicitar la ayuda para el bono térmico, lo que se llama, y lo habrán escuchado, pues el programa Bosco. Cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el esquema de ese programa, también la Fundación Civio, han visto la propaganda que hago de Civio, y no es una de, no estoy en ella, sino simplemente la ayudo económicamente porque son unos chicos estupendos. La Fundación Civio señaló: hay que facilitar a los ciudadanos la solicitud, porque ciertamente era muy engorroso por los requisitos que se podían deducir de la lectura del Boletín Oficial del Estado. Y diseñó en su página web, de manera gratuita, sin ser gestores, nada, un mecanismo para decir: tenemos a su disposición este brevísimo cuestionario en el cual les podemos ayudar para que usted sepa si cumple o no los requisitos antes de apilar toda la documentación que tiene que entregar a la Administración. Y centenares de familias lo utilizaron, más de 400. Y tras confortarse con que iban a recibir esa ayuda, el bono térmico, presentan la solicitud ya pues con todos los sentidos, porque era muy engorrosa. Y denegada. Llamaban a Civio diciendo: bueno, teníamos unas esperanzas, ustedes, hemos ido a la Administración, está convaleciente y nos ha denegado la ayuda. ¿Cómo es posible? Claro, no solo por el prestigio de Civio, sino porque dijeron: aquí hay algo que tiene que estar mal. Y este principio también tan moderno, ¿no?, de la transparencia de la Administración, que nos tenemos que creer, originó que se solicitara al Ministerio de Transferencia Ecológica, la que había diseñado todo este sistema, la información. Ahora, enséñenos el programa, enséñenos en el expediente las pruebas que se han hecho sobre ese programa y, pues, las tripas, lo que se denomina el código fuente, porque tiene que haber error. No es posible que centenares de familias hayan recibido la denegación cuando superaron nuestro examen. El Ministerio dijo que no se lo daba, se acudió a la Oficina de Transparencia, que dijo que había obligación de dar, hombre, las pruebas. No se habían hecho pruebas, pero ese código fuente no se dio. Y ese Civio lo reclamó ya en vía judicial y pues recibió la denegación triste de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Madrid denegando el acceso a ese código fuente. Insisto en ello porque me parece importante. El código fuente son las tripas, es un lenguaje que a lo mejor ustedes lo entienden, a mí si me lo dan no lo entiendo, pero tiene que ser accesible para aquellas personas que sí puedan entender ese idioma o ese lenguaje, porque es un mecanismo de control externo. No hay, a mi juicio, ningún dato de reserva, de diseño. No hay tampoco ninguna defensa para que no pueda ser objeto de mejoras, de reutilización, como se dijo en la sentencia, de tal modo que se ha presentado el oportuno recurso de apelación. Pero si ya teníamos esta consideración con el programa Bosco, con la pandemia, saben que se facilitó otra aplicación, la aplicación Radar COVID, para que los ciudadanos de manera individual contribuyéramos a generar información, sobre todo por esa huella que era tan perversa, tan nociva y que estaba originando una extensión de la pandemia. Yo me descargué el Radar COVID. Soy ingenua, ¿no? También soy ingenua. No, soy solidaria. Digo, si esto puede ser útil, yo me lo descargué. Claro, descubrí, porque lo seguía, que solo habíamos sido 4 millones de ciudadanos en España, 4 millones, y somos 46, los que nos habíamos descargado esa aplicación. Bien, aparte de eso, ¿qué significa? Bueno, pues una falta de solidaridad, de desconfianza. No hablo. El problema es que, a efectos de los que me interesan, de esta administración convalidante que quiere ponerse en marcha, que quiere ser digital, que quiere prestar servicios y estar en la modernidad, esta administración diseña una aplicación que varias personas, empresas, abogados, varios grupos de interesados pusieron en cuestión ante la Agencia Española de Protección de Datos, señalando, esa aplicación del Gobierno no cumple las bases mínimas del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y la Agencia Española, saben que ahora su presidenta, Mar España, sigue lamentablemente en funciones, ha hecho, como todos los presidentes anteriores, buen papel, pero, bueno, pues a pesar de que había un procedimiento independiente, el Gobierno ha paralizado, dejémoslo así, después de su interrupción por el Tribunal Supremo, ha paralizado ese procedimiento impulsado por el Gobierno y le ha dicho que haga las cosas bien, de manera independiente. Y está ahí. Bueno, pues ante las denuncias se investiga, esa aplicación Radar COVID se pide información a la Secretaría de Estado de la Agenda Digital, a mí eso me parece más grave, porque no se trata de Ministerio de Transición Ecológica, que puede estar pensando en, bueno, pues el campo, las flores, no, no, Secretaría de Estado de Agenda Digital, los especialistas, los que nos están marcando ahora también con la inteligencia artificial todas las pautas, ¿no? Y se le dice, denos la información, el diseño, las pruebas que se hicieron, la evaluación de impacto de los efectos. La Secretaría de Estado dijo que era cosa del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad dijo que era cosa de la Secretaría de Estado, que era quien había encargado el programa a Indra, que fue la única empresa que, con capacidad, pues además se presentó al concurso convocado. Y después de muchos papeles, alegaciones, enredos, se condenó a la Secretaría de Estado de la Agenda Digital de España, una condena que no es pecuniaria, porque las administraciones públicas están exentas de esas condenas pecuniarias según la ley española, según la ley orgánica, solo reciben una llamada de atención, un apercibimiento, y eso fue lo que se hizo el año pasado, en febrero de 2022, señalando, ha hecho las cosas muy mal. Ha hecho las cosas muy mal. Aquí hay varios incumplimientos de la ley del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la Ley Española de Protección de Datos. No hay un responsable de tratamiento, como cada vez más desde la Unión Europea se dice, bueno, hay unas obligaciones, pero tiene que haber un responsable. No se sabía quién era el responsable. Se trasladaba la culpa de esa falta de designación al Ministerio de Sanidad o al Ministerio de Economía. No se habían cumplido los requisitos básicos que garantizan los derechos de los ciudadanos con relación a la transparencia, con relación a la comunicación de los datos, con relación a su tratamiento. No se había realizado esto era muy grave, una evaluación de impacto sobre la trascendencia de la utilización de esa aplicación Radar COVID. No sabía, eso es un incumplimiento grave de la normativa europea. Y sobre todo, cuando se diseña por los técnicos, aparecen lo que se denomina por los informáticos brechas de seguridad, por donde se cuelan, ¿no?, todos estos virus. Había en ese diseño un defecto incomprensible para unos especialistas de una brecha de seguridad que había sido ya denunciada en esa elaboración de programas, en ese lenguaje informático, desde hacía 2 años por el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad Español. Es decir, que la Administración española, que está postrada, convaleciente, que estaba incumpliendo la accesibilidad, cuando con la pandemia dice, no se preocupen, no se preocupen, Radar COVID, aplicación, vamos a ir, incumplen la normativa básica, lo que es dentro del ámbito digital la pepita de oro que hay que proteger en todo caso, que son los derechos fundamentales y entre ellos la protección de datos, porque eso se traslada y estamos ya absolutamente indefensos y somos vulnerables. Es decir, que a esta administración convaleciente de la que todos, ¿no?, participamos, tenemos que rehabilitarla. ¿Y cómo la rehabilitamos? Yo le prometí a la directora del curso no ser pesimista, sino que dar un impulso optimista a pesar de tener a la administración en este símil en la UBI. ¿Cómo rehabilitamos a la administración? La administración la rehabilitamos, es una abuela, ¿no?, que viene de la Revolución Francesa, muy mayor, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño de servicio público. Somos las personas las que tenemos que impulsar a la administración. Y esto lo digo con la confianza porque en la historia nos enseña que ha sido así. A lo largo de los siglos, de los milenios, han sido las personas con sus convicciones las que han, por esa convicción, por ese compromiso, puesto en marcha nuevas instituciones jurídicas garantistas. Les cito un ejemplo y ya con esto termino, porque no sé el tiempo que llevo. ¿Puedo seguir hablando? Pues entonces, ¿qué es el siguiente? Cuando explicamos y hablamos entre todos de la ciberseguridad, de ahora lo que llaman los procedimientos automatizados, esta inteligencia artificial, que no es tal todavía, y estamos mirando el futuro, yo muestro un espejo retrovisor porque digo, un momento, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No hemos vivido ya la historia de la humanidad estas situaciones de absoluta desolación con tantos riesgos, vulnerabilidades, ataques, inseguridades? Y me voy a hace 1000 años, un poco, ¿no?, aproximadamente 1000 años. 1000 años cuando cambia el milenio y no sé si ante tanto mito de amenazas que se caía el cielo y no se cayó, bien porque volvían de las guerras, estaba desintegrando gran parte del poder, ¿no?, en Francia, las luchas feudales, pero lo cierto, lo que me interesa recordar es que en aquella época, en el siglo X, existía una notable inseguridad. Los campesinos veían cómo sus cosechas eran arrasadas, del mismo ahora, modo que ahora muchísimos empresarios ven cómo sus sistemas están secuestrados o hay estafas informáticas. Se talaban los árboles, se recogían las cosechas, se quemaban, unos abusos. Y frente a esa inseguridad hay una campanada por parte entonces de los obispos franceses, también de un obispo catalán, Oliva. Hay distintas fechas que se discuten, pero bueno, hay ideas que se impulsan siempre de manera simultánea en distintos sitios, en el siglo X, con unos concilios diciendo: señores, hay que proteger los loca sacra, los lugares sagrados, iglesias, cementerios. Y eso les gustó a los señores feudales, dijimos, y los mercados. Los mercados, porque de ahí vienen nuestros ingresos. Y se declaró la que se llama jurídicamente la tregua de Dios en esos concilios. No se podían los fines de semana, sábados, domingos, los días de precepto, atacar a esos locas sacra, ni los días de mercado alterar el mercado. Eso es lo que antes, de manera un poco ágil en esta intervención, he querido señalarles diciendo: hubo tras los atentados una primera necesidad de protección de unas infraestructuras críticas, unas zonas estratégicas de las cuales dependemos: la energía, el abastecimiento de agua, el funcionamiento básico de la administración, sobre todo la administración tributaria. Pero luego, cuando esa tregua de Dios daba confianza y se permitió que, pues, los monjes, los peregrinos, los mercaderes con un conducto pudieran transitar sin ser atacados, cuando los fueros medievales dijeron: oiga, no se puede matar a un campesino que no vaya mínimamente armado con una azada, se fue extendiendo esa confianza y seguridad, y En el año 1088 se declara por el abad Oliva en Toulouse la paz del camino. El camino tiene que ser pacífico. Las redes, ahora, pues más de un milenio después, tienen que ser confiables, tienen que ser fiables, tienen que garantizar íntegramente la seguridad. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde el derecho de la Unión Europea, 1000 años después. Claro, hace 1000 años se creía la tregua de Dios, se creía en la paz del camino, porque en los fueros se señalaba que quien la incumpliera perdería el amor del rey o sufriría determinadas penas. Y ahora estamos en una época de, si no de descreimiento, de varias creencias. Y eso es a lo que yo apelo para levantar a esta administración convaleciente a través de los ciudadanos, que creamos y digamos, señores, tenemos que hacer un compromiso de una seguridad de las redes, unos comportamientos mínimamente éticos, sobre todo ahora que se está diseñando la inteligencia artificial y se va a incorporar en la administración para facilitar muchísimos de los procedimientos administrativos y una mejor decisión en la prestación de servicios públicos, pero siempre basado en unos compromisos que den confianza, que garanticen la integridad de la información, que protejan los derechos y valores fundamentales. Y hasta aquí. Este es el reto en el que estamos para sacar a la administración de la UBI. Muchas gracias.
Está preocupada Mercedes por si se ha alargado más de lo debido, y yo la... Estás perfecto, vamos, perfecto, y yo la seguiría escuchando media hora más. Pero ahora también tengo alguna reflexión, pero es su turno, así que supongo que habrá alguna pregunta, reflexión, sugerencia, cuestión que comentar en el público. Si alguien quiere añadir algo, levantamos la mano y tenemos un micro en el... Bueno, si nadie quiere añadir nada, aprovecho yo para comentarte alguna cosa mientras la gente se lo piensa, ¿no? Más que preguntas, son reflexiones. La primera de ellas, hablabas antes del mercado negro de la cita previa. Yo recuerdo abrir un día El País y la noticia era bien grande: el mercado de la cita previa se extiende por toda la administración, ¿no? El mercado negro de la cita previa, que era algo, bueno, de alguna forma impacta. Y en cuanto a esto, simplemente comentar una cuestión, por una investigación, un estudio que estábamos haciendo, contactamos con un ayuntamiento más o menos mediano, 19.000 habitantes, un ayuntamiento pequeño, vamos, y le preguntamos si conocían, bueno, amparándonos en el artículo 12 de la ley 39/2015, que impone de alguna forma, ¿no?, la obligación a las administraciones de facilitar a los ciudadanos que no tienen medios, pues el acceso a los medios digitales y demás para comunicarse electrónicamente, le preguntamos si conocían la figura del funcionario habilitado, si la tenían implantada. Y bueno, la persona que nos atendió dijo: ¿del qué? Del funcionario habilitado. Bueno, debe ser una que tenemos aquí, espera que te la paso. Entonces, bueno, allá voy yo a hablar con la funcionaria supuesta habilitada, que no era tal, pero bueno, como la directora ha pedido que no seamos muy críticos, vamos a ser positivos.
Vamos a ser críticos, pero
que no seamos pesimistas. Entonces, para no ser pesimistas, le diré que no era una funcionaria habilitada, pero bueno, el ayuntamiento, creo, amparándose en este artículo, había diseñado una especie de apoyo digital para, bueno, sobre todo para la gente mayor, que no se podía inscribir pues digitalmente o electrónicamente, mejor dicho, en las actividades, pues en gimnasia y en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no conocían la figura clave, pero de alguna forma el ayuntamiento pues se las había ideado para implantar, ¿no? Y ahora ya, de manera muy breve también, otro apunte, tenemos algún magistrado en la sala que igual sabe más de esto que yo, seguramente sepa más de esto que yo, pero el martes hablaba con un mando de la Guardia Civil que, bueno, tiene un determinado cargo en un organismo, no vamos a decir más, ¿no? Y él comentaba que le llegó un correo electrónico hace una semana de los juzgados, unos determinados juzgados, en los que le indicaban lo siguiente, y es que antes de que finalizase junio le iban a llegar a ese lugar una serie de correos masivos porque había habido un problema que no les sabía muy bien definir cuál, y todas aquellas comunicaciones que iban por correo electrónico porque la aplicación, en fin, que tenían ellos no funcionaba porque en determinados puestos no estaba implantada y demás, pues que había habido un pequeño error y le iban a llegar una serie de correos masivos. Entonces él echó cálculos y dijo: claro, yo tengo que revisarlos porque no sé si alguna de estas comunicaciones no la he recibido con anterioridad. Y echando el cálculo, creía que cuando le llegaban iba a tener que de alguna forma revisar más de 1.250 correos. Entonces planteaba este mando de la Guardia Civil en este caso: ¿cómo voy a hacer yo para revisar estos 1.250 correos que tienen importancia? Porque puede ser pues un atestado que yo he mandado, un informe de X, una pericial de no sé qué, que ahora recibo la respuesta, ¿no? Entonces, en fin, no solamente el ciudadano es el que de alguna forma está bueno, pues desamparados, sino también los funcionarios públicos, empleados públicos, y en este caso los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se enfrentan a dificultades serias en su trabajo, por la falta de implementación, en este caso, de la aplicación en cuestión, y segundo, por este error técnico, que ¿cuál era la manera de solventarlo? Pues recurrir al factor humano a revisar los 1.250 correos. Entonces, bueno, y esto lo podrán comentar también ustedes, pero durante la pandemia fue todo mucho más dificultoso porque un ciudadano pues se encuentra con la dificultad de, oye, no puedo acudir a esta institución, me planto allí y con alguien hablaré, ¿no? Pero durante la pandemia, ¿qué ocurría? Y de hecho es un problema que seguimos acarreando en la actualidad con la supuesta cita obligatoria, que bueno, creo que hace poco se ha pronunciado el tribunal indicando que no puede permanecer, ¿no?
Y hace unos días el Senado también, y aquí en Galicia, desde febrero.
Lo
de la cita previa es sangrante, porque está originando pues una desatención a muchos ciudadanos, y hay que saber que tiene que haber un servicio, como hay de urgencias, y que hay que poner medios. Pero es cierto que aquí en Galicia, en febrero, ya hubo un acuerdo de la Junta para modificar, también otras comunidades autónomas. En el Senado, la semana pasada, se urgió al Gobierno a suprimirla, la exigencia, teniendo en cuenta que muchas personas que hayan visto la utilidad de la cita previa, pues empezará a organizarse. Lo que no puede hacerse es que no haya varios canales. O sea, ese es el error. Que cuando hay una mejora, y eso hay una novela de un autor italiano, ahora no lo recordaré, Rondelli o algo así, que dice, mejorar la administración, todo mejora. Que no nos oiga la directora, no sé lo que dice. Todo mejora. Hasta lo que funcionaba bien, eso sí, siempre para peor. Entonces, esperemos que no. No hay que incorporar una nueva utilidad, una nueva aplicación, cegando los canales anteriores. Déjese una época de transición. Es fácil, solo hay que pensar un poco.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna reflexión del profesor Luis Miguel?
¿Sí?
Un segundo que acercamos el micrófono. No, hay otro micrófono. Otro micrófono.
Bueno, claro, tenéis varios canales. Sí, sí, sí. Sois sensatos.
Aquí otra cosa no, pero medios tecnológicos, vamos.
Nada, Mercedes, todo lo que has contado ha sido interesantísimo, pero a mí jurídicamente hay una cosa que me ha dejado bastante preocupado, por no decir patidifuso, que es lo que contabas de esa negativa del Ministerio a dar acceso al código fuente de una aplicación o de un programa que ha utilizado para tomar decisiones administrativas. Encima ratificado judicialmente
encima,
la negativa.
Encima.
A mí eso me ha dejado patidifuso, porque no sé si nos damos cuenta de lo que significa eso. Estamos hablando de actuaciones administrativas que se basan en un tratamiento previo, digamos, de la información de los datos realizados a través de una aplicación informática. Entonces, para saber si ha habido algún tipo de error o para saber si ha habido algún tipo de ilegalidad en ese tratamiento, tenemos que saber técnicamente cómo ha funcionado ese programa. Si no es posible acceder al código fuente, que nosotros no lo podríamos entender, evidentemente, pero que un informático sí lo puede entender, es imposible poder controlar esa actuación administrativa. Entonces, es que es terrorífico.
Es terrorífico.
¿Pero en qué se basa el juzgado? Pregunto si conoces la sentencia para denegar el acceso al código fuente, porque es que me parece increíble.
Yo confío ahora en la Audiencia Nacional. Eso está recurrido en apelación en la Audiencia Nacional. Pero a efectos de utilizar terminología, ¿no? Aunque el profesor José Luis Carro yo le he oído hablar en chino, quizás sea el único en esta sala que habla en chino, pero imagínense que ciertamente ahí tenemos una ayuda de la administración. Dice, esto es de los chinos, usted no se preocupe, es de los chinos. Yo ya, bueno, pero deme ese documento chino, esa ayuda china. No, yo sé que está bien, pero es chino. Oiga, no, que venga el profesor José Luis Carro, que sabe chino, y nos diga que está bien. Claro. El código fuente es una cosa diabólica, peor que el chino. Pero que haya alguien que verifique que está bien, sobre todo cuando había encima de la mesa centenares de decisiones de familias que luego tuvieron el reconocimiento, porque el Ministerio dijeron, bueno, sí, vamos a revisarlo. Ya, bueno, ¿y por qué me ha tenido durante 6 meses, 8 meses sin esto, con peleas con los abogados, llamando a Cibio? Es que las energías que estamos perdiendo. Cuando era todo tan simplificado. Bueno, no he contado una cosa, ¿puedo? Ayer en el Boletín Oficial del Estado, se lo he preguntado también a Ignacio, se ha modificado la Ley General Tributaria. Disposición adicional primera. que se incorporó en el Senado y por eso volvió al Congreso de los Diputados. Todos aquellos anticipos, ayudas otorgados por un decreto ley durante la pandemia a determinados comerciantes, transportistas, alumnos que se amplió la beca, serán definitivas, no se revisarán y no habrá reintegro. Todo lo que estamos estudiando, perdón, explicando, yo también estudio, quizá por ahí sobre la salud mental, tengo que examinar de la subvención, de los procedimientos de reintegro, porque hay pocos recursos públicos, pero habrá que repartirlos de manera solidaria con unos criterios. No se van a revisar y serán definitivos. Disposición adicional, primera, de que se ha introducido ayer en la Ley General Tributaria. Eso, bueno, la administración es que ya está convaleciente, pero es que ni se quiere levantar. O sea que, ánimo, depende de todos nosotros, de ustedes y también mío, que voy a ponerme a trabajar.
Bueno, pues ya para paliar, una última cuestión, para paliar el sentimiento de soledad de Mercedes, te diré que de los 4 millones de personas que se han descargado el radar COVID, aquí hay 2. O sea que, bueno, por lo menos,
bueno, hombre.
Quédate tranquila. Así que nada, muchísimas gracias, Mercedes, y gracias a ustedes por escucharnos.